Visión Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos conmemora hoy el 11 de septiembre, el 20 aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono.
Denuncian desde Cuba la indefensión jurídica que enfrentan varias mujeres encarceladas por participar en las manifestaciones del 11 de julio.
El Papa Francisco visitará Hungría el 12 de septiembre.
La opositora Yolanda Camernate enfrenta una petición fiscal de 4 años de prisión que sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes de julio.
Cubalex contabiliza más de 1,000 arrestos por las protestas contra el gobierno del 11 de julio.
En Nicaragua, la Unidad Nacional Azul y Blanco pasa a la clandestinidad de la ola represiva del gobierno de Daniel Ortega.
Detienen en España a Hugo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez en Venezuela.
Y al cierre del viernes fallecieron en Cuba debido al COVID-19 un total de 79 personas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 11 de septiembre 2011. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Otón Madariaga y la producción Iván López. Y pasamos sin demora a un segmento de la noticia del día. El mundo entero esta noticia la tiene como titular y nos referimos a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Para empezar este noticiero tenemos como invitado al doctor Mike González, coronel retirado del ejército estadounidense, para un poco reflexionar sobre esta noticia que, repito, es titular en toda la prensa del mundo. Bienvenido a este noticiero, doctor Mike González. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
Sí, la idea es un poco reflexionar sobre algo que demostró el odio hacia esta nación. Sin embargo, esta nación creo que ha sido capaz de superarlo con creces. No, háblenos un poco de su visión de este hecho tan duro dramáticamente y tan doloroso para tanta gente, para todo el pueblo norteamericano y yo diría para todo el pueblo libre del mundo.
Bueno, un tiempo mucho antes del 9-11 había ya un trasfondo de inteligencia sobre el grupo terrorista Al-Qaeda, quien su líder máximo era Osama Bin Laden. Pero el trayecto de Bin Laden es aún más interesante porque él venía procedente de una familia sumamente rica de la monarquía de Arabia Saudita. Su padre levanta un imperio de construcción donde le dieron exclusividad de construir o reparar todas las mezquitas en Arabia Saudita, incluyendo Jerusalén y más allá de eso en países como Egipto, entre otros. Entonces, Osama Bin Laden se levantó un individuo rebelde en contra de la monarquía y, por supuesto, en contra de Estados Unidos por la presencia norteamericana que existía ya de militares y demás, asesores, en Arabia Saudita. Eso causó que la familia literalmente lo desheredara y fue expulsado, le quitaron su pasaporte y fue a parar a Afganistán. De ahí entonces comienza el planeamiento para ver cómo ellos hacían algo de la magnitud de lo que fue el 9-11. Acordemos una cosa, en aquel entonces no teníamos la conciencia de seguridad en los aeropuertos como existe hoy día. No había la agencia TSA que vigila y va escaneando los pasajeros y sus valijas y demás, nada de eso. Dentro de la comunidad de inteligencia no había un intercambio fuerte. Más bien, cada agencia, cada organización trabajaba verticalmente. Y esto, pues, indudablemente causó una serie de confusiones, pero al fin y al cabo no se intercambiaba nada previo al 9-11. Entonces, Bin Laden en sí no era el estratega principal. Bin Laden era el que aprobaba los proyectos de ataque, porque él tenía la plata para hacer eso. Los individuos que fueron capacitados precisamente aquí en Florida para aprender a cómo volar aviones de escala menor, mucho menor de que lo que se usó en el 9-11, de nuevo, en aquel entonces no había verificación o cotejo de antecedentes criminales o ningún tipo de verificación con el FBI, etcétera, etcétera. Y fueron entrenados y entonces ahí fue donde ellos lograron abordar a cada uno de estos vuelos. Dos procedentes del Aeropuerto Internacional de Boston, Logan Airport, uno de Dulles en Washington, D.C., y el otro de Newark, New Jersey. En los cuatro casos eran aviones de grande escala para largometraje, es decir, o eran 757 o eran 767. Y al levantarse esos aviones de una distancia tan cerca como era la Boston de Nueva York, o inclusive de Dulles de Washington, D.C., o de Newark, New Jersey, que es ahí mismo también, pues era una plataforma aérea de una potencia de bomba extraordinaria. Y cada uno de esos aviones iba en dirección a la costa oeste. Se especula, yo he tratado de buscar, pero no estoy seguro al comentario que hago, se especula que se pusieron sobre la mesa hasta 60 posibles tiros blancos de hacerlos así simultáneamente. Pero Bin Laden dice, no, vamos a hacer esto de esta manera, tú sabes. Y así fue. Ellos abordaron como cualquier otro pasajero y entonces lograron penetrar en la cabina de los pilotos. Se pusieron a mando de los aviones hasta que estrellaron en las Torres Gemelas, también en el Pentágono. ¿Y por qué esos lugares específicos? Bueno, la razón simbólicamente es bien sencilla. La Torre Gemela, que queda en el famoso Wall Street, es el simbolismo del capitalismo de Estados Unidos. Ahí donde la plata se menea a unas escalas extraordinarias. No solamente internamente, sino de todas partes del mundo. ¿Okay? Eso es lo primero. El Pentágono es el poder militar y de defensa de la nación para los propósitos internos, al igual que en el exterior. Entonces, el otro avión se especulaba que fue el que se derribó y los pasajeros se sobrepusieron de los terroristas y lograron que el avión se estrellara en un campo abierto en Pensilvania. Se especula que ese avión iba en dirección o al Capitolio o la Casa Blanca. Pero ese día el presidente Bush, 43, no se encontraba en Washington. Estaba aquí en Florida. Estaba en una escuelita leyendo libros de niños y haciendo chistes y demás, cuando uno de sus asesores le murmura en el oído que habíamos sido atacados. Y entonces, en el momento que se acaba la sesión de la escuela, se lo llevan a bordo de su avión Air Force One y entonces comienza a volar en áreas desconocidas hasta que por fin aterriza en una base militar, y de ahí fue donde pudo hablarle a la nación y al mundo lo que había sucedido. Pero pasaron 3 días en lo que el presidente Bush literalmente fue en persona a Nueva York.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Mike González, coronel retirado del ejército estadounidense, sobre este hecho que hoy se conmemora. Nos referimos a los ataques terroristas del 11 de septiembre, donde efectivamente el presidente Bush estaba en una escuela en la Florida leyendo libros con niños muy pequeños y tuvo que salir, obviamente, por razones de seguridad. Doctor González, una última reflexión, en virtud de que estamos en medio del noticiero, del daño físico y moral que hicieron los ataques terroristas y cómo este país ha podido obviamente superar ese dolor. Háblenos un poco de este tema.
Cuando la nación se ha enfrentado a unas condiciones fuertes, ya bien sea actos de sabotajes, terrorismo y demás, o inclusive ataques como sucedió en Pearl Harbor previo a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos involucrarse, el Estado se autocorrige, se moviliza, se autocorrige. Y esto sería la segunda vez en su historia donde se hace una especie de reflexión y se autocorrige masivamente. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea una necesidad de que la cúpula federal había que reestructurarla, como que eliminar el Departamento de Guerra y crear el Departamento de Defensa. Dividir los roles de inteligencia, una foránea, que era la CIA, y el otro era doméstico, que era el FBI. Extraer el cuerpo de aviación del ejército y convertirlo en una fuerza separada. Y crear entonces un Consejo de Seguridad Nacional para que este sirviera de asesores al presidente. Todo eso se hizo. Bueno, desde el 47 hasta el 2001 no se había hecho absolutamente nada. Se ve la necesidad de nuevo del Estado autocorregirse y se crea entonces el Departamento de Seguridad Nacional. Se crea una agencia en los aeropuertos, conocida como TSA, que son los individuos que están pendientes a cada uno de los pasajeros, pasan por escanear, ya bien sea su cuerpo entero o lo que sea, las valijas que llevan de mano o las valijas que han sido chequeadas con la distinta aerolínea. Y todo eso pasa por un sistema de seguridad. Aparte de eso, también hay alguaciles, marshals aéreos que están presentes incógnitos dentro de los aviones.
O sea, en que caso se podría decir, doctor González, que a partir de este acontecimiento tan traumático y doloroso, Estados Unidos hoy es más seguro que antes.
Se puede argumentar eso, pero también, habiendo sido militar, uno de los principios de guerra es, esto lo escribió hace muchísimo tiempo por un individuo llamado Clausewitz, es el elemento de sorpresa. Claro. Y eso fue precisamente lo que pasó el día del 9-11. Nos agarraron literalmente con los calzones bajados, ¿ok? Tan sencillo como eso. Hay gente que todavía hasta el día de hoy que piensa que no, que eso ha sido un invento de Hollywood. La primera vez en toda la historia donde el espacio aéreo de Estados Unidos se paralizó. Y todos los aviones, que son alrededor de 3.000 y algo aviones que están volando en un momento dado, en una hora, todos ellos fueron forzados a aterrizar en el lugar más cercano donde estuvieran eso.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido una visión muy técnica y cercana de aquellos acontecimientos del 11 de septiembre. Le agradecemos al doctor Mike González, coronel retirado del ejército estadounidense, su participación en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias, doctor Miguel González.
Si me permite un último comentario. Sí. El Pentágono son 5 alas, ¿verdad? Después de yo haber sido servido ahí 4 años, me trasladé a Panamá. Y comenzó la actualización de cada una de las alas independientemente. y según se hacía eso, el personal de esa ala iba a ser trasladado temporalmente a la ciudad de Crystal City, que queda al lado del Pentágono. Bueno, las otras cuatro alas no habían sido actualizadas. El avión se estrelló en contra del ala que había sido actualizada. De ese avión haber caído en cualquiera de las otras alas, la magnitud del desastre hubiese sido 10 veces mayor. ¿Por qué? Porque ese edificio, como fue construido a mediados de la década de los 40, estaba repleto de asbestos, que es sumamente inflamable. Y si eso hubiese sido así, el edificio completo hubiese desaparecido. Muchas gracias de nuevo.
Bueno, pues gracias al doctor González por esta explicación tan gráfica de un acontecimiento que la historia no podrá olvidar nunca y que el pueblo norteamericano obviamente superará por su coraje e inteligencia.
Y a propósito de esta noticia, el presidente Joe Biden y su esposa Jill conmemoran este sábado el 20 aniversario de los ataques terroristas, visitando los tres lugares emblemáticos impactados por los atentados del 11 de septiembre del 2001, la Zona Cero en Nueva York, el Pentágono cerca de Washington y el lugar en Pensilvania donde se estrelló un avión secuestrado por yihadistas.
En un mensaje de 6 minutos grabado en la Casa Blanca, el presidente Biden llamó el viernes a la unidad de los estadounidenses en la recordación del 20 aniversario de los atentados en los que perdieron la vida más de 3.000 personas o cerca de 3.000 personas.
Biden dijo que la primera lección del 11 de septiembre es que en el momento de mayor vulnerabilidad, la unidad es la mayor fuerza de la nación.
Y pasamos a noticias de Cuba.
Continúa la incertidumbre en torno a los detenidos a raíz del estallido social del 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso resume la situación de 4 madres cubanas encarceladas.
4 mujeres, madres de niños, que fueron detenidas durante o después de las protestas populares del 11 de julio, permanecen aisladas en prisiones que están enfrentando un brote de COVID-19, sin visitas y sin comunicación telefónica con sus familiares y en un limbo judicial, informaron sus esposos. Este jueves, Girovis Rosado, esposo de la activista Nidia Bueno Paseiro, acudió a la prisión de Guamajal, en Santa Clara, para conocer la situación de su esposa, y también de Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, ambas en ese penal donde fueron trasladadas desde su detención el 11 de julio.
Están aislados porque hay casos con COVID. La prisión está infectada, hay que tenerlos aislados. Son 40 días. Yo llevo exactamente un mes y medio que yo no veo a Nidia. Yo le escribí a Nidia y ella me escribió para acá que nada todavía, que no le dicen nada. Pero ellos no se sabe nada. Ellos todavía no tienen petición fiscal, ellos no tienen nada todavía. Ellos si le van a hacer juicio, si no le van a hacer juicio, ahí no se sabe nada.
El Directorio Democrático Cubano acaba de hacer pública una carta que recibieron de la opositora Ariana López Roque, escrita en el penal de Guamajal, y parte del texto expresa: quiero hacer una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo, mis pequeños hijos a los cuales la dictadura no le importó privar de su padre y su madre. Misael Díaz Paseiro, quien se encuentra en la prisión La Pendiente y del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio. Hago responsable a la policía política de lo que le pueda ocurrir tanto a él como a mi familia, alertó la opositora. Por su parte, desde Quibicán, en la provincia de Mayabeque, Michael Valladares comentó la situación de su esposa María Cristina Garrido y la hermana de esta, Angélica Garrido, ambas miembros del Partido Republicano de Cuba, detenidas el 12 de julio en Quibicán, actualmente en la prisión del Guatao, en el municipio de La Lisa, en la capital.
Ya fueron trasladadas para ahí desde el día 13 de agosto. María Cristina, más tarde, es la única comunicación que tenemos ahora. Ahora ya se encuentra en aislamiento y hay unas presas ahí que dieron positivo. Ella fue golpeada aquí en la detención, en su pueblo natal de aquí de Quibicán. Y Angélica, la hermana, también fue golpeada en varias ocasiones en el momento de la detención y la están acusando ahora de atentado, de desacato, desobediencia y desorden público. Lo que hay todo es una manipulación y algo organizado que es la mano de la seguridad de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La exprisionera política Yolanda Carmenate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recibió este jueves una petición fiscal emitida por el Tribunal Municipal Popular de Las Tunas por acusaciones relacionadas con su participación en las protestas del 11 de julio.
4 años de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemia, desacato y resistencia. Eso es un invento para poder justificar mi condena, porque yo me manifesté pacífica, pública y abiertamente delante de todo el mundo. Todo esto fue por los sucesos del día 11 de julio, por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de opinión y expresión, donde fui víctima de la brutalidad policial. El delegado del MININ, teniente coronel Sergio González Comendador, hizo uso y abuso del cargo, aprovechándose de mi edad, estado de indefensión y de género, aplicó violencia en extrema, me condujo arbitrariamente y a la fuerza, luego aplicó técnicas de artes marciales para subirme al carro. Los juicios en Cuba es una farsa. Los abogados no tienen nada legislado para defender al opositor.
Y más de 500 personas continúan detenidas por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio pasado en decenas de localidades de Cuba, según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. Yolanda Huerga amplía la información.
Cerca de 2 meses después de las multitudinarias protestas del 11 de julio en Cuba, más de 500 personas continúan en detención por haberse manifestado pacíficamente en decenas de localidades del país, según la actualización de este 9 de septiembre del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, asentado en Estados Unidos.
Cubalex ha podido documentar un total de 1.020 denuncias.
Dijo Giselle Mor, una de las representantes de la organización.
505 personas detenidas aún y dentro de estas, de 18 y menores de 18 años, 15 personas.
Sobre la mayoría de los detenidos pesan los cargos de desorden público, desacato, atentado, instigación a delinquir y propagación de epidemias. 418 manifestantes ya fueron excarcelados, 113 bajo fianza o prisión domiciliaria y 56 con multa. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 16 cubanos han sido condenados a 1 año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 8 a 9 meses o menos de prisión. En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 97 personas.
Si tiene que hacer alguna denuncia o actualización acerca de las personas que han sido detenidas o que se encuentran desaparecidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, envía un mensaje a Cubalex al teléfono 1901-7080-230. También puede publicar en Facebook en el grupo Desaparecidos SOS Cuba.
Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han proporcionado cifras oficiales sobre estas detenciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y al cierre del viernes, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, fallecieron en Cuba debido a la pandemia un total de 79 personas.
9 de las muertes ocurrieron en Pinar del Río, 8 en Villa Clara y 8 en Artemisa.
Los casos activos llegaron a 38.582, o sea, 92 menos que el día de ayer.
Se encuentran ingresados 98.440 pacientes y sospechosos 55.475.
Y en otra noticia, vecinos de la esquina de 16 y 6 en Lauton, 10 de octubre, cuyas viviendas fueron afectadas días atrás por reparaciones de recursos hidráulicos, espera ser reubicados en un almacén que les sirve de albergue temporal. Así dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya.
Está complicado la situación ahora, se ha complicado y están elaborando esta fuerza, ¿no?, de recursos hidráulicos con maquinarias pesadas en toda esa excavación, ¿no?, tratando de buscar las tuberías antiguas, ¿no?, removiendo todo el cimiento y eso ha provocado que específicamente esta casa que se llena, que es una bodega con vivienda encima, ese trabajo provocó que esas viviendas comenzaran a grietar hasta de 10 centímetros y hubo que evacuar a los familiares de eso ahí, los tenían hasta el martes, los tenían en los almacenes del DIREC. El DIREC es la dirección de piezas, de partes de piezas de repuesto. O sea, unos almacenes que estaban 2 cuadras ahí, tenían las pertenencias y los familiares allí ubicados, esperando una reubicación. Siguen todavía trabajando allí, tratando de buscar una solución. A los vecinos ahí, lo que están diciendo es que eso hay que demolerlo ya. Ya eso es inhabitable, por las condiciones en que quedaron estas viviendas. Ahora, y lo que no se sabe es si Recursos Hidráulicos va a asumir la responsabilidad por provocar esta situación. Ahora, ahí está la policía, ahí está la policía y no permiten que nadie tire fotos.
Y en noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó que los ataques del 11 de septiembre del 2001 cambiaron a Estados Unidos y su relación con el resto del mundo, a la vez que mostraron la profunda resistencia del país.
Así se expresó Blinken en una ceremonia de homenaje a las víctimas en el vigésimo aniversario de los atentados, que dejaron muy cerca de 3.000 muertos cuando varios aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, el edificio del Pentágono en Virginia y un campo en el estado de Pensilvania.
Una encuesta encuentra que el 11 de septiembre aún influye en las actividades de los estadounidenses, informa la colega Yoconda Tapia.
El sábado, y con diversos actos en Nueva York, Virginia y Pensilvania, se recordarán los trágicos hechos que terminaron con la vida de 3.000 personas, dejando una profunda huella en Estados Unidos y el mundo sobre la vulnerabilidad de las naciones frente a los ataques terroristas. Una encuesta de Gallup, publicada esta semana, encontró que hoy en día el 26% de los estadounidenses expresan desgano a volar en avión. El 27% siente lo mismo acerca de ir a un rascacielos y el 33% siente lo mismo acerca de viajar al extranjero. El 37% respondió que aún sienten cierta incomodidad al asistir a eventos en los que participan grandes multitudes. Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, una encuesta demostró que esas cifras fueron del 43% para quienes temían volar en avión, 35% para los que consideraban subir a un rascacielos, 38% pensaba que viajar al extranjero no era una buena idea. La última encuesta de Gallup, realizada antes de los ataques mortales en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto, también encontró que los estadounidenses eran significativamente menos propensos a decir que Estados Unidos estaba ganando la guerra contra el terrorismo. Hace 10 años, el 42% decía que Estados Unidos estaba ganando, en comparación con el 28% que actualmente expresa dudas. La creencia cada vez menor de que Estados Unidos está ganando la guerra es evidente entre todos los grupos de partidos políticos, reveló la encuesta de Gallup. Lo cierto es que, pese a que pasaron ya 20 años desde esos ataques, la vida de los estadounidenses cambió considerablemente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El senador Bob Menéndez y la legisladora Verónica Escobar lideraron un grupo de legisladores para enviar una carta al presidente Joe Biden instándole a tomar las medidas legales necesarias para terminar con los protocolos de protección al migrante que, según dijeron, pone en peligro a decenas de miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos.
La carta, firmada por otros 7 senadores y 22 representantes, se escribió después que la Suprema Corte denegó la solicitud del gobierno Biden de una suspensión de emergencia por la decisión de un tribunal de Texas que obliga a la administración a implementar nuevamente este programa. Los legisladores escribieron al presidente Biden que ese programa no respeta los valores del país.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció estrictas normas de vacunación contra el COVID-19. Más información con la agencia francesa de prensa.
Unos 80 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y el presidente afirma que la gente que no está vacunada abarrota los hospitales y están saturando las salas de urgencias, sobre todo ante la propagación de la variante Delta.
Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses. Esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando medidas de emergencia para requerir a todos los empleadores con 100 o más trabajadores, que en conjunto emplean a más de 80 millones de trabajadores, que se aseguren de que su fuerza de trabajo está completamente vacunada o que muestren un test negativo al menos una vez a la semana.
El plan también obliga a vacunar a todos los empleados y contratistas federales, quienes antes podían simplemente someterse a pruebas periódicas. También tendrán que vacunarse unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de programas gubernamentales de Medicare o Medicaid. Solo se permitirán excepciones por razones religiosas o para personas con discapacidad. autoridades.
Mi mensaje a los estadounidenses no vacunados es, ¿qué más están esperando? ¿Qué más necesitamos ver? Hemos hecho las vacunaciones gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna tiene la aprobación de la FDA.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos conmemora hoy, 11 de septiembre, el 20 aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono.
Denuncian desde Cuba la indefensión jurídica que enfrentan varias mujeres encarceladas por participar en las manifestaciones del 11 de julio.
El Papa Francisco visitará Hungría el 12 de septiembre.
La opositora Yolanda Camernate enfrentó una petición fiscal de 4 años de prisión que sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes de julio.
Detienen en España a Hugo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 11 de septiembre. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica, el ingeniero de sonido Tom Madariaga. Y en la producción, Iván López. A noticias de Cuba. El preso político Adrián Rodríguez Morera, miembro de la organización Opositores de la Nueva República o por una Nueva República, se declaró en huelga de hambre en la prisión Taco Taco en Artemisa. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Adrián Rodríguez Morera está en huelga de hambre desde el pasado viernes en protesta por lo que considera su arbitrario arresto. Rodríguez Morera está en prisión preventiva acusado de los delitos de desorden público, propagación de epidemia, desacato y atentado.
La jefa de prisión me llamó, que me dijo que mantenía en huelga de hambre, que hacía falta que yo fuera para hablar con él para que se quitara de
antes. Explicó su madre, Nancy Morera Violat.
Él está de huelga de hambre porque dice que no ha cometido nada, que está injustamente preso.
Junto a su hermano Rolando Yusef Pérez Morera, actualmente preso en la prisión de Guanajay, Adrián fue detenido el 11 de julio en las protestas de su pueblo, San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde se inició el estallido social que se extendió a todo lo largo de la isla. Su expediente está en fase preparatoria.
No le han dado fecha de juicio. Los abogados no quieren trabajar esos casos porque dicen que eso se le está acusando de contrarrevolución.
En el sistema jurídico cubano se considera abogado al jurista que es admitido dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos que exige condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista. En la provincia de Artemisa, 69 personas fueron apresadas en relación con las marchas del 11 de julio. De ellas, quedan en detención 24, según la recopilación del Centro de Información Legal Cubalets. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que manifestantes del 11 de julio en Camagüey enfrentan sanciones de hasta 10 años de cárcel.
El observatorio hizo la denuncia por medio de Twitter y precisó que los acusados están confinados en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, el penal también conocido como Se me perdió la llave.
En otras noticias, cubanos rechazan explicaciones oficiales sobre los apagones en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Mientras el régimen cubano anuncia cortes del servicio eléctrico por averías y limitaciones tecnológicas, el cubano de a pie califica la explicación como una excusa para calmar el descontento popular. Desde Camagüey, el activista Adrián Quesada así lo dijo a Radio Martí.
Ese anuncio del régimen no es más que una maniobra de ellos para tratar de justificar las más de 6 o 8 horas que nos mantienen a diario con los apagones, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. No es más para justificar el descontento que tiene el pueblo tan grande, que ya el pueblo no tiene miedo de expresar lo que siente en la calle, y el régimen está pasando por una etapa muy, muy, muy desfavorable.
Precisamente mientras hablábamos con Quesada, llegó el apagón a su vivienda.
Mira, casualmente hablando contigo en este mismo momento se acaba de ir la corriente.
Santiago de Cuba es una de las provincias más golpeadas con los cortes eléctricos. Allí algunos aseguran que los apagones tienen explicación. Así piensa una residente del reparto Martí, que prefirió no ser identificada.
Pero bueno, eso tiene sus explicaciones, porque eso dan explicaciones en la televisión y dicen los motivos por lo que es.
Sin embargo, desde Songo La Maya, también en Santiago de Cuba, la activista Yadira Serrano expresaba:
sinceramente me tienen cansada, a mí y a todas las personas por aquí. Imagínate tú en agosto, que es un mes de tanta calor, ellos nunca avisan cuando se va la corriente y los equipos ya están al punto de colapsarse. Muy conveniente para ellos decir que es avería cuando todos sabemos que es falta de combustible. En estos meses se gasta el triple de la energía eléctrica que se gasta en el año, y obviamente no tienen cómo responder y entonces dicen que averías y demás. Pero eso es falta de combustible, es obvio.
La Habana, capital del país, es la menos castigada con los apagones, según el periodista independiente Vladimir Turró.
En el municipio de Marianao he escuchado que hay algún que otro apagón de 2 o 3 horas más o menos, y en el municipio de La Lisa. En el caso de la zona mía, de Rodanao, hasta el momento no hemos sufrido ningún apagón. En La Habana no hemos sido tan castigados con los apagones, pero de ser así, te puedo asegurar que va a haber otro estallido social.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 14 cubanos a Cuba el viernes luego de 2 interdicciones frente a las costas de Cayo Hueso, Florida.
El 7 de septiembre, varias personas a bordo de una balsa inflable azul cerca de Cayo Hueso fueron interceptadas y llevadas a bordo del guardacostas Isaac Mayo para su repatriación.
El día 8, otro grupo de personas en las cercanías de Cayo Hueso también fueron interceptados y puestos a bordo del mismo buque.
Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera con Embajada de los Estados Unidos en La Habana, advirtió que navegar el estrecho de la Florida en una embarcación precaria puede resultar en la pérdida de vidas.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, en su campaña Presos por Qué, denunció el caso del prisionero político cubano Yoandris Gutiérrez.
El Departamento de Estado informa que Gutiérrez está en estado crítico de salud tras ser detenido injustamente por el gobierno cubano.
En lugar de permitir que el pueblo cubano se exprese pacíficamente, el régimen lo silencia en la cárcel, destacó la campaña Presos por Qué.
Gutiérrez fue arrestado en Bayamo en el 2008 por gritar consignas contra el régimen. Posteriormente fue arrestado y encarcelado nuevamente el 11 de julio durante las manifestaciones antigubernamentales. Su esposa informa que está en el Hospital de las Mangas.
Y en otra noticia, la NASA prepara para llevar a los humanos a la Luna en el 2024 y la misión tiene entre sus objetivos extender la exploración a Marte. De un concurso auspiciado por la agencia para encontrar nuevas tecnologías, surgió la posibilidad de transformar el dióxido de carbono en azúcar. Los detalles con el colega Alonso Castro.
Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong Yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte.
Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio.
Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible.
En el espacio profundo o en la misión a Marte, sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía.
El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang.
Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra.
Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y pasamos a noticias de América Latina. La persecución de 2 años del general Hugo Carvajal terminó el jueves por la noche cuando la policía en Madrid allanó un apartamento donde encontraron al fugitivo en una habitación trasera con un cuchillo, en lo que describieron como un intento desesperado por evadir el arresto.
La agencia AP reporta que pelucas, bigote falso, cirugía plástica y cambiarse de casa cada 3 meses eran algunas de las herramientas que utilizaba el venezolano experto en inteligencia para evadir un orden de arresto estadounidense.
El Pollo Carvajal era una espina clavada para la DEA desde 2014, cuando fue arrestado en Aruba por solicitud estadounidense y salió libre después de que el gobierno del presidente Maduro presionó a la pequeña isla holandesa en el Caribe.
Regresó a Caracas como un héroe antiimperialista, pero rápidamente fue relegado a un papel menor en un partido gobernante. Luego, en 2019, Carvajal rompió con Maduro en medio de una ola de disturbios antigubernamentales e instó a sus compañeros militares a apoyar a Juan Guaidó.
Reapareció en Europa meses después, recibido en el aeropuerto de Madrid por 2 agentes de inteligencia españoles, tras viajar allí con un pasaporte falso. Desde allí esperaba seguir conspirando contra Maduro.
Pero se vio obligado a ocultarse por segunda vez después de que la Audiencia Nacional de España falló en 2019, que debía ser extraditado a Nueva York para enfrentar cargos federales de que trabajó en la guerrilla de las FARC para inundar Estados Unidos con cocaína.
Y pasamos de Venezuela a Nicaragua. El escritor Sergio Ramírez asegura que las acusaciones que le imputa la Fiscalía de Nicaragua no lograrán silenciarlo. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocañe.
El ex vicepresidente de Nicaragua y reconocido escritor Sergio Ramírez Mercado respondió a las acusaciones realizadas por la Fiscalía nicaragüense, controlada por el oficialismo, que lo señala de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos, los mismos cargos que el gobierno ha imputado a líderes de la oposición y profesionales independientes en el marco del proceso electoral. El ganador del premio Cervantes de Literatura comentó a través de un video difundido en sus redes sociales que no es la primera vez que es perseguido por una dictadura en Nicaragua, a la vez que fue enfático en rechazar las acusaciones del gobierno en su contra.
Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
En tanto, el Ministerio Público acusó al ambientalista Amaru Ruiz Alemán por el presunto delito de propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndolo de esa forma en el primer ciudadano imputado por esta causa y el tercero acusado conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Ruiz, que vive en el exilio desde el 2018, también rechazó enérgicamente las acusaciones del Estado.
Esto no es más que una acción de amedrentamiento del régimen de Ortega Murillo.
Además, el comentarista Jaime Arellano y los diplomáticos Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz Dávila fueron remitidos a juicio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó que el hecho de que la oposición venezolana participe en las elecciones de noviembre no significa un reconocimiento a Nicolás Maduro, ni a la Asamblea elegida el año pasado, ni al Congreso Nacional Electoral, que es fruto de ese parlamento.
Story, quien opera desde Colombia, señaló que el pueblo venezolano conoce las condiciones en las que se desarrollará el proceso electoral, sabe que hay partidos inhabilitados, presos políticos y represión, y que no hay acceso a los medios de comunicación.
El diplomático estadounidense destacó que la necesidad de un acuerdo que priorice la crisis humanitaria en Venezuela en el marco del diálogo entre el gobierno y la oposición, y subrayó que Washington no levantará las sanciones contra el régimen de Maduro si no hay cambios significativos en ese sentido.
En otra noticia, Estados Unidos y México acordaron trabajar para fortalecer las cadenas de suministro y para promover inversiones que permitan frenar la migración irregular. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Estados Unidos y México retomaron el diálogo económico de alto nivel, un mecanismo que había quedado en pausa desde el 2016 y con el que ambos países buscan fortalecer su relación económica y comercial e impulsar las inversiones y el empleo en América Central. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo: es un honor para nosotros verlos nuevamente a ustedes. Al secretario Ebrard. Nosotros estamos muy emocionados. Esta es una nueva etapa entre Estados Unidos y México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, al hacer un resumen de lo tratado, dijo:
fue una reunión exitosa, fue un diálogo de muy buen nivel, con un buen ánimo. Hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así. Lo que se comparte es una visión, como ya se dijo aquí, común hacia los próximos 3 años, que es lo que está por delante para el gobierno de México y también para el gobierno de los Estados Unidos. Se tocaron temas que tienen que ver con las cadenas de valor, por pocas palabras, nuevas inversiones, cómo participa México en las prioridades que el presidente Biden ha propuesto, ¿no? El tema del sur de México y Centroamérica. También se tocaron los temas que tienen que ver con ciberseguridad y que tienen que ver con cómo cerramos el gap entre México y Estados Unidos en especialidades para el nuevo mercado de trabajo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la crisis de migrantes y refugiados venezolanos alcanza la escalofriante cifra de 6 millones, según las Naciones Unidas. Alejandro Marcano con los detalles.
La plataforma de la ONU asegura que más de 6 millones de venezolanos han migrado del país. En total, se trata de 6.024.351 venezolanos, lo que significa que 20% de la población nacional, según datos del último censo oficial, han salido del país. En Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que espera cerrar el año con 1 millón de migrantes venezolanos regularizados con la tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal, que les permite tener acceso a la seguridad social, salud y el mercado laboral formal.
Ya tenemos en este momento más de 1 millón de migrantes que empezaron con el preregistro virtual y que ya tienen hoy reconocimiento biométrico. Eso es un récord y eso nos permite que nosotros fijemos la meta de llegar para finalizar este año con cerca de 1 millón de migrantes que ya tengan su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal.
En una declaración con el representante especial conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones para Refugiados e Migrantes Venezolanos, Eduardo Stein, Duque valoró los avances de la regularización. Por su parte, Julio Borges, el canciller de Guaidó, presentó una plataforma para apoyar a los migrantes venezolanos.
La iniciativa Hermanos es una plataforma que estamos hoy lanzando para que puedas tener al alcance de tu mano un registro consular, las organizaciones no gubernamentales de venezolanos y para venezolanos, las embajadas y cualquier institución en cualquier parte del mundo que pueda estar a tu servicio.
Entre tanto, el senador estadounidense Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio la bienvenida a las negociaciones entre la administración de Maduro y la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó. Menéndez y sus homólogos de 9 gobiernos instaron a la administración de Maduro a que lleve a cabo esfuerzos de buena fe que permitan la restauración de la gobernabilidad democrática en Venezuela, se respete el Estado de Derecho y se devuelvan las libertades fundamentales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Los meteorólogos estudian una onda tropical con posibilidades de convertirse en una tormenta con nombre en las provincias o en las próximas 72 horas sobre el extremo occidental del Golfo de México y que lleva abundante lluvia a Centroamérica y a la península de Yucatán.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que esta onda está produciendo una gran superficie de lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas en zonas de Centroamérica, el sureste de México y las aguas adyacentes del noroeste del Mar Caribe y sur del Golfo de México.
Y pasamos a noticias internacionales. El 12 de septiembre, Budapest dará la bienvenida al líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, quien suele pedir a los pueblos y gobiernos dar la bienvenida a los migrantes y refugiados.
Para la ONG Human Rights Watch, el trato de Hungría a las personas que buscan protección está muy lejos de los llamados del Papa a proteger a quienes huyen de la violencia y la persecución.
La organización considera que esta visita debería ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo el gobierno del primer ministro Orbán se ha involucrado en políticas hostiles, odiosas contra quienes buscan protección.
Human Rights Watch destacó que el gobierno húngaro, bajo el liderazgo de Orbán, ha mostrado durante años cinismo e indiferencia ante la difícil situación de quienes huyen de la guerra y persecución.
En otra noticia, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que los talibanes responden cada vez con más violencia a las manifestaciones pacíficas. Radio ONU tiene los detalles.
Los talibanes están respondiendo de forma cada vez más violenta a los manifestantes pacíficos que protestan en muchas partes de Afganistán, denunció este viernes la Oficina de Derechos Humanos. La portavoz Ravina Shamdasani dijo a los periodistas en Ginebra que tiene informes del uso de munición real, porras y látigos. El miércoles los talibanes prohibieron las reuniones no autorizadas. Un día después ordenaron a las empresas de telecomunicaciones que desconectaran el acceso a Internet en los teléfonos móviles en zonas específicas de la capital, Kabul. Es crucial que no recurran al uso de la fuerza. No beneficia a nadie ver este derramamiento de sangre en las calles. No va a ayudar a consolidar o estabilizar la sociedad. Lo que ayudaría es una aproximación inclusiva en la que escuchen los reclamos de la población y permitan a la gente protestar.
Unas 200 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, fueron evacuadas este jueves del aeropuerto de Kabul en el primer vuelo con extranjeros en despegar de la capital afgana tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa ofrece los pormenores.
El vuelo de Qatar Airways con destino a Doha llevaba entre sus pasajeros a estadounidenses. Los talibanes intentan afianzar su régimen a menos de un mes de que tomaran el control de Kabul, situación que obligó a evacuar a más de 120 mil personas, que temían a las represalias por haber trabajado con organismos extranjeros en las últimas dos décadas. Qatar y Turquía han trabajado desde hace días para arreglar las estructuras aeroportuarias, que estaban muy dañadas. Hoy es un día histórico para este aeropuerto y la reapertura del aeropuerto a los vuelos internacionales. Pero puede ser gradual. Sin duda, nos hemos enfrentado a grandes desafíos, pero con la ayuda de nuestros hermanos afganos, así como de los expertos y técnicos de Qatar, solucionamos muchos problemas y creo que podemos anunciar que el aeropuerto está comenzando a prepararse para la navegación aérea. El principal aeropuerto del país, antes llamado Hamid Karzai International, en honor al primer presidente post-talibán, ha sido renombrado Kabul International. Hemos estado trabajando las 24 horas en coordinación con nuestros socios de Qatar, incluidos discusiones a profundidad del secretario con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Al Thani, para facilitar la salida segura de los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y afganos en riesgo.
El Departamento de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong acusó este viernes a tres líderes del movimiento pro-democracia de incitación a la subversión del poder estatal, lo que puede acarrear una pena de hasta 10 años de cárcel.
Se trata de Chou Han-tung, Alberto Ho y Li Chu-yan, dirigentes de la Alianza de Hong Kong en apoyo de los movimientos democráticos patrióticos en China.
Además, la policía anunció la congelación de 2.2 millones de dólares hongkoneses, el equivalente a 239 mil euros pertenecientes a la mencionada alianza.
Y en otras noticias, el secretario general de las Naciones Unidas alerta de la ruptura del orden mundial y pide un nuevo contrato social.
El secretario general de la ONU ha presentado nuestra agenda común, una guía para un momento crucial de la humanidad en el que el multilateralismo está fallando su prueba más básica. Antonio Guterres dijo ante la Asamblea General que la falta de una respuesta global y de un programa de vacunación para acabar con la pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro y trágico de este fracaso.
COVID-19 is a wake-up call.
El COVID-19 es una llamada de atención y nos estamos quedando dormidos. La pandemia ha demostrado nuestra incapacidad colectiva para unirnos y tomar decisiones conjuntas en aras del bien común, incluso ante una emergencia mundial inmediata que pone en peligro la vida. Para el secretario general, las instituciones multilaterales han demostrado ser demasiado débiles y fragmentadas para los retos globales actuales. Como resultado, dijo, nos arriesgamos a un futuro de grave inestabilidad y caos climático.
That we are at the pivotal moment. Business as usual.
Nos encontramos en un momento crucial. Seguir como hasta ahora podría provocar la ruptura del orden mundial en un mundo de crisis perpetua y en el que el ganador se lo lleva todo. O podríamos decidir cambiar de rumbo avanzando hacia un futuro más verde, mejor y más seguro para todos. Entre las propuestas de Guterres está un plan de vacunación global inmediato para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que lleguen al 70% de la población mundial en la primera mitad de 2022.
Bueno, amigos de Cuba, y llegamos al deporte, pero llegamos al deporte de manos del colega deportivo, uno de los mejores cronistas deportivos, Rafael García Toledo.
La FIFA iniciará las visitas para elegir a las 16 ciudades que serán sedes del Mundial del año 2026 la próxima semana, y México será evaluado a finales de noviembre. La sede definitiva será anunciada hasta el año 2022. La FIFA iniciará la primera ronda de visitas en Boston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington D.C., Baltimore, Nueva York, New Jersey, Filadelfia y Miami. Para finales de noviembre visitar México, que postula el estadio Azteca, Guadalajara y Monterrey. Tres estadios va a poner México. El comité de evaluación será guiado por Víctor Montiaglani, presidente de la CONCACAF, y estará acompañado de Colin Smith, director de división de torneos y eventos de la FIFA, además representantes de cada ciudad. Por otra parte, un grupo de exjugadores de los Pelícanos de New Orleans está haciendo donaciones a las comunidades en las áreas del sureste de Luisiana afectadas por el huracán Ida el mes pasado, con Jure Holiday y Lauren Holiday a la cabeza. Los Holidays, Langston Galloway, Yahir Okafor y Frank Jackson se han comprometido a enviar 4 camiones cargados de suministros a la región. Los suministros incluyen 200 generadores, 200 latas de gasolina y tarjetas de regalo para gasolina y tiendas. Y los Cavaliers de Cleveland firmaron al base armador Kevin Pangos por 2 años, anunció su agente el miércoles en Twitter. El contrato tiene un valor de 3.5 millones de dólares, dijo el agente Zach Cortin de Priority Sports. El salario del primer año de Pangos de $1,670,000 está totalmente garantizado. Pangos jugó más recientemente para el Zenit St. Petersburg, donde promedió 13.5 tantos y 6.6 asistencias, mientras fue nombrado All-Euroleague. Pangos jugó pelota universitaria en Gonzaga, donde estableció el récord de la escuela con 322 triples. Una marca que se mantiene aún. Pango, de 6 pies 2 pulgadas, no fue seleccionado en el draft después de que dejó los Sacks de Gonzaga en el año 2015. Jugó en el programa nacional de Canadá y ayudó a su país a conseguir un puesto en la Copa Mundial FIBA del año 2019.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, en un día histórico. Estados Unidos conmemora el 11 de septiembre, el 20 aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, en la dirección técnica de este programa, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Luis Covarrubia e Iván López. Tengan todos un fin de semana feliz y reflexionemos sobre esta fecha, porque Estados Unidos es más fuerte que el odio que puedan tener sus enemigos sobre ella. Que Dios los bendiga a todos.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.